¿Qué define estas actividades que son tan de nicho donde probablemente encontremos que son mejores los computadores cuánticos?
Yo creo que la respuesta al final siempre es en el. Tiene que ver con esta parte de de Computer Science que se llama, que estudia lo que es complejidad computacional, supongo. Que tiene que ver con. Tú tienes un problema, quieres resolver un problema y tienes un algoritmo para resolver ese problema. Y la pregunta es: ¿cómo escala el tiempo en el cual puedes resolver ese problema con el tamaño del problema? Sí, entonces. Si escala linealmente, si escala polinomialmente o si escala exponencialmente. ¿Sí? Si tienes un sistema en el cual el tiempo que requieres para resolver el problema escala exponencialmente con el tamaño del problema, pues estos son los problemas que uno llama difíciles. ¿Sí? O sea, estos son problemas que muy rápidamente se vuelven imposibles de resolver para un computador normal.
Regresa un hombre en silencio, de su trabajo cansado. Su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza. No espera el barrio de siempre, con el farol en la esquina.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Hacia Afuera. El día de hoy estamos con Alfredo Ricci. Él es asistente de investigación y docencia y estudiante del doctorado en el grupo de trampas de iones en ETH Zurich. Trabaja con Jonathan Hall. Él tiene un máster en Computer Science, donde trabajó con Machine Learning y computación cuántica. Entonces, el episodio de hoy es muy interesante y llega gracias a la recomendación de Carmen, que Carmen Recio, les recomiendo muchísimo el capítulo que tuvimos. Está hablando justamente ahora con Alfredo y previamente ya lo hablé con Luciano Bello, que pueden escuchar también su episodio, y con Carmen, de la importancia de la computación cuántica y lo relevante que va a ser para nosotros en los siguientes años. Pero el problema para el podcast es que es difícil encontrar personas que hablen español en estos temas. Entonces, las recomendaciones que nos dan, por lo que si hay alguien en la audiencia que conoce una persona en computación cuántica, que crea que debe estar en el podcast, adelante, nos pueden mandar un mensaje, ya sea a mí, espejelomar, arroba espejelomar en Twitter, o al Twitter del podcast Hacia Afuera, para que invitemos a estas personas, porque es un tema muy, muy interesante y aún es demasiado temprano, me parece, esta es mi opinión. Ahora Alfredo nos va a hablar un poco más sobre su opinión, pero me parece que es muy temprano y es un buen momento para aprender esa tecnología, para entrar. Y bueno, ya se pueden hacer cosas muy interesantes, por ejemplo, con Qiskit, lo que hablábamos con Luciano Bello, y también cosas teóricas. Y hay un tema en particular que hoy vamos a tratar con Alfredo, que no sé si hay otra persona hispanohablante con la que podamos hablar estos temas, que van un poco más hacia la parte de hardware. Retos en la construcción, por ejemplo, de una computadora cuántica. ¿Sí? Ya hemos hablado sobre, por ejemplo, hablamos sobre aplicaciones con Luciano Bello, que puede realizar con Qiskit. Hablamos también con Carmen de cómo empresas, en este caso Moody's, están trabajando en crear equipos de computación cuántica para lo que va a venir, pero siguen siendo aplicaciones. Sin embargo, detrás de esto y en el avance de de cuándo vamos a tener computadoras cuánticas disponibles más potentes, está la parte del hardware. Y justamente hoy vamos a hablar de eso con Alfredo Ricci. Entonces va a ser muy, muy interesante. De nuevo, no creo que haya muchas personas con las que podamos hablar sobre este tema. Nos va a contar sobre la trampa de iones, que es un tema en el que él se especializa. Y en general me interesa mucho, mucho saber los retos que implica crear un ordenador, una computadora cuántica. Entonces, pues nada, aprovechemos esta plática con Alfredo, vamos a divertirnos, vamos a aprender mucho. Y antes de comenzar, un pequeño disclaimer. Ni Alfredo ni yo estamos representando a ninguna empresa, compañía o institución. Nos encontramos hablando uno a uno sobre estos temas de computación cuántica con el objetivo que siempre tenemos en Hacia Afuera, que es llevar a cada esquina hispanohablante, no importa si es desde Madrid, Tijuana o la Patagonia, conocimiento de la tecnología de punta para todas las personas que hablen español y que estén interesadas en incursionar o simplemente tengan curiosidad de aprender sobre estos temas. Para eso estamos Alfredo y yo el día de hoy. También si les gusta nuestro podcast, nos pueden dejar 5 estrellas. Nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y creo que es un tema muy interesante y es algo que puede cambiar vidas. ¿Por qué no? O sea, saber sobre computación cuántica, no sabemos a qué nos puede llevar. Entonces, sin más, vamos a comenzar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Omar? Muy bien. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a Carmen por la recomendación también. Y nada, muy contento de poder estar hablando acá, especialmente hablando en español de estos temas. Siempre es uno como que pierde, se le olvida un poco el español. Entonces vamos a ver cómo nos va. Pero sí, pues muchas gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Alfredo, y gracias a Carmen también, si nos está escuchando. Y Alfredo, ¿qué tan seguido, cuando estás tocando el tema de trampas de iones, hablas en español? ¿Qué tan seguido?
No, realmente muy poco, y incluso, o sea, de pronto con la familia o con amigos pues de Colombia, pero normalmente un nivel muy informal, un nivel más técnico. Incluso si yo estoy en el laboratorio o visito algún lugar y la gente habla español, muchas veces uno termina hablando inglés, sí, simplemente porque
¿En
pues,
serio?
uno está acostumbrado a los términos, entonces o termina siendo una mezcla de Spanglish así, así bien, bien extraña. Realmente muy poco.
Tú, Alfredo, ¿de dónde eres tú?
Yo nací en Quito, en Ecuador, pero me crié en Colombia y mi familia es colombiana.
Perfecto. Y Alfredo, ya entrando en materia, cuéntanos dos cosas interesantes para ti. No tiene que ser necesariamente sobre Quantum, puede ser de lo que consideres interesante.
Ok, sí está. Voy a irme por otro tema que no tiene nada que ver, ya que vamos a tener un buen
No te
rato para hablar
preocupes,
de
¿no?
Quantum. No, yo
Claro.
como creo que un tema interesante y un tema de actualidad que cada vez se vuelve más relevante tiene que ver con la parte de clima. Y digamos que una anécdota que tengo de este año es, este año ha sido un año particularmente caliente, un verano, perdón, un invierno particularmente caliente en Europa. Y yo creo que fue la primera vez que me puse a pensar en cómo va a ser o qué va a pasar con la geopolítica en los siguientes años, dado el cambio climático. Y fue el 1 de diciembre, o sea, acá en Suiza, pues un país relativamente frío, salí a la terraza un rato en la mañana y estábamos a 18 grados y estaba en pantaloneta y camiseta tomando el sol un 1 de diciembre. Y entonces ese fue el momento como en el que entré en mí como la preocupación y pues, pero más que la preocupación es como el interés en este tema y de realmente cuestionarse, bueno, cómo va a ser la geopolítica en los siguientes años, cuáles son los retos que vamos a tener que afrontar y creo que esa es sí, una, o si no, la pregunta más importante que nos viene a la humanidad en los siguientes años. Entonces es
Claro,
un tema
imagínate, y no
que
solamente, no, claro, y no solamente en Europa, o sea, yo por ejemplo estoy en México ahora y el calor es impresionante y lo curioso es que estamos en las últimas del invierno o saliendo del invierno y el calor es brutal. También sé que en Colombia está fuerte el calor, o sea, parece que es un fenómeno global, ¿no?
sí, claro. Sí, ese es. Y relacionado con ese tema, para el segundo, me puse a leer un poco más acerca de un concepto que se llama que les recomiendo leer. Son los 9 límites planetarios y tiene que ver con ciertos límites que los científicos establecieron acerca de, para cuantificar qué cantidades no debemos sobrepasar si queremos tener una vida balanceada en el planeta Tierra, si queremos que la vida sea próspera. Y en particular aprendí de uno que no tenía ni idea que existía, que se llaman los flujos biogeoquímicos. Y en particular tiene que ver con las concentraciones de nitrógeno y fósforo en el medio ambiente. Y estos nitrógeno y fósforo son muy interesantes porque son usados para fertilizantes, ¿sí? Y entonces tenemos uno de los grandes retos de la humanidad, que es cómo alimentar a toda la población, ¿cierto? Pero por el otro lado tenemos el hecho de que para generar estos alimentos necesitamos nitrógeno y fósforo. Y por un lado el fósforo es un elemento escaso y por el otro lado la producción de nitrógeno es altamente contaminante. Entonces creo que viene, no sé, se me hizo interesante leer de esto que no tenía absolutamente ni idea que era un problema real y muy serio. Entonces, pues les
Wow.
recomiendo este tema.
Qué preocupante, ¿no? Porque qué otros temas tan preocup o sea, qué otros temas preocupantes existen que no que ni conocemos, ¿no? Ya me acabas de meter un estrés más,
Claro,
y una
sí.
preocupación más.
Esto solo a veces cuando estoy en el laboratorio muy estresado haciendo sí, quantum computing, como lo que me calma es pensar que hay problemas más importantes y urgentes que resolver que cualquier problema en el laboratorio, ¿no?
¿Eso te calma? Oh.
Bueno, no sé. Un poco, no sé.
Oye, y Alfredo, o sea, todavía no hablamos de quantum, pero me gustaría preguntarte, ¿qué opinas tú del futuro en general de la humanidad? Es decir, de aquí a 2040, 2050, sé que falta mucho, obviamente, pero ¿tú qué piensas, muy honestamente, qué sientes sobre el futuro? ¿Lo ves optimista? ¿Lo ves complicado? ¿Qué te preocupa? O sea, pero estamos hablando así de largo plazo. ¿Qué piensas?
Ya, buena pregunta. No sé, yo en general soy tiendo al pesimismo, entonces no sé si sea la mejor persona para responder, pero yo creo
No, está
que
bien.
para mí los temas que se van a empezar a volver complicados es la parte, por un lado, la economía, ya lo vemos, la economía pospandemia y pues cómo va a ser la economía en los siguientes años, por ejemplo, la crisis energética que pasa Europa ahorita. Yo creo que estos van a ser temas que se vuelven más recurrentes y más comunes y obviamente pues alimentados por el tema de cambio climático sin duda más. O sea, digamos que de dónde va a salir la energía para abastecernos a todos. Tenemos estos efectos que compiten como el que te cuento, que por un lado necesitamos alimentar a toda la humanidad, pero por el otro lado pues esta alimentación es altamente contaminante o no tenemos los recursos para hacerla o energéticamente muy costosa. Yo creo que esos son desafíos pues muy complicados, pero también pues muy interesantes que se vienen y que hay que empezar a hablar más de ellos.
Wow, sí. Sí, me llama la atención. Hemos tenido en el podcast a personas de fusión nuclear y ahora hablábamos fuera del aire de la parte de captura de carbono. Y me pareciera que, o sea, no es que pinten un futuro negativo, sino que pintan un futuro donde sin la fusión nuclear, es decir, sin resolver el problema de la energía, digamos que la humanidad puede tener bastantes problemas, ¿no? Serios.
Sí, yo también creo, digamos que yo creo que el tema de captura de carbono, yéndonos así por el lado por el momento, es como un arma de doble filo y como unos pañitos de agua tibia que uno dice en Colombia, es porque por un lado puede ser simplemente la forma en la que el consumo de dióxido de carbono o la producción de dióxido de carbono simplemente va a seguir aumentando porque si encontramos formas de recaptura, pues no hay una motivación real para dejar de producirlo y no es tan claro que ninguna de estas tecnologías de captura de carbono sea una solución a largo plazo. Creo que es una solución como inmediata, pero no creo que sea claro que estas son las soluciones a largo plazo. Entonces, bueno, sí, no sé.
Sí. No, me suena, por ejemplo, a la reciente medicina que descubrieron para bajar de peso, ¿no?
Sí,
Que
sí, sí.
o sea, como dices, pañitos de agua fría, ¿no?
Sí, exacto.
Sí, es un tema interesante. Ahí recientemente salió un libro de Tim Urban, no sé si lo sigues. Es una
No.
persona que escribe blogs, pero es un buen pensador. Tim Urban se llama, sacó su libro que se llama. No recuerdo bien, algo como qué está mal o algo así. Y toca un tema muy interesante que es que la tecnología obviamente es buena y naturalmente salen cosas negativas, ¿no? Energía nuclear, hay reactores nucleares, mucha energía, pero también hay bombas nucleares y demás. Pero menciona que también que esta relación se hace más complicada porque llega a un punto, o sea, digamos que las bondades de la tecnología aumentan, o sea, no tiene un límite positivo. Pero las negativas, menciona que llega un punto en el que ya son tan negativas que ya no importa más lo bueno, ¿no? Es decir, el día que alguien, por el ejemplo de alguien que pueda, si la humanidad algún día, por ejemplo, llegara a ser semiconductores de manera relativamente sencilla, casi casi como ponerlo en tu microondas y sale de arena y de ahí sale un semiconductor, por ejemplo, puede haber un loco, o sea, un 0.001% de la población, que no sé, luego son los niños que van a tirotear en las escuelas de Estados Unidos, alguien enfermo, puede agarrar y puede hacer algo muy loco, ¿sí? Que incluso pueda amenazar a la humanidad, ¿no? Entonces, sí,
Claro.
como que eso me preocupa bastante, ¿no? De ese punto de la tecnología.
Pues es lo que pasa con el tema de armas nucleares. Yo creo que hasta que salen las armas nucleares en la historia, pues nunca había habido una amenaza tan real a la humanidad como las armas nucleares. Entonces, sí, yo creo que esa es la otra amenaza grande que vivimos. O sea, el tema de pandemias, tema de cambio climático y tema de armas nucleares es como miedos más grandes o los sí.
Sí, me parece muy interesante y sí, es algo que he estado pensando bastante sobre esta parte de qué opino sobre el futuro de la humanidad y sí, a veces uno puede ser pesimista, yo estoy ahí contigo en eso, pero bueno. Queridos escuchas, no queremos arruinarles el día de hoy. Pues, sigamos, cuéntanos, ¿en qué estás trabajando en el último año? ¿Qué estás viendo últimamente?
Ok, te cuento, bueno, básicamente lo que yo hago y en lo que trabajo en el laboratorio es en combinar la tecnología de trampa de iones, que ahorita vamos a hablar un poquito más de ella, pero combinar esta tecnología con fotónica integrada. Entonces, la idea de fotónica integrada es que uno puede tener chips en los cuales hay guías de onda, hay unos pequeños circuitos ópticos, muy similar a los circuitos normales, que guían la luz dentro de estos chips y pueden cambiar las propiedades de esta luz. Y así como la pueden cambiar, también sirven para emitir luz desde los chips, ya sea para localizar esta luz, pues luz láser en sitios específicos. Y lo que nosotros hacemos en mi laboratorio en particular es combinar esta tecnología con trampas de iones. Entonces, diseñamos y fabricamos y operamos trampas de iones que tienen fotónica integrada o tecnología fotónica integrada. Esto significa que uno de los grandes retos que tiene la computación cuántica con trampas de iones es el hecho de que necesitamos láseres para realizar todas las operaciones cuánticas. Y pues esto es hacer que si tú piensas en un computador cuántico con iones a gran escala, hacer que la luz le llegue a cada uno de los iones como debe ser, es bastante complicado. Y la idea, la solución que proponemos en nuestro laboratorio es usar justamente fotónica integrada para guiar la luz dentro del chip y hacer que le llegue a los iones. Entonces, ese es
Oh.
como lo que he estado trabajando en el último año.
Y Alfredo, eso me levanta más preguntas que respuestas. Entonces, si quieres, primero, ¿qué es una trampa de iones?
Ok, entonces, la idea de una trampa de iones, esto es un concepto que nace por allá en los años 80, 70, y la idea es que podemos atrapar átomos individuales, ¿sí? Entonces un ión es un átomo de lo que sea, y al cual le quitamos un electrón. Es como le quitamos un electrón, queda eléctricamente cargado. Y como es un átomo eléctricamente cargado, es muy fácil de atrapar. Simplemente necesitamos generar un potencial eléctrico en el espacio que haga que el átomo quede atrapado. Uno puede pensar más o menos cómo hacer levitar un imán con otros dos imanes, ¿sí? Es un concepto muy similar, pero es a pequeña escala. Entonces, una vez atrapamos un ión, lo que hacemos es usar láseres para enfriar este ión y lo enfriamos hasta que quede absolutamente quieto en el espacio. Entonces, tienes un átomo individual en el espacio frío y eso es al final lo que es una trampa de iones. Puedes tener uno o múltiples realmente. O sea, las trampas de iones con más iones pueden tener de pronto 100 iones, 50 iones, pero lo que es interesante acá es que puedes atrapar átomos individuales y manipular átomos individuales. Entonces, ese ha sido como el éxito de las trampas de iones y la idea detrás de las trampas de iones.
Qué interesante. O sea, digamos que hoy en día el desarrollo del hardware para crear computación cuántica, computadores cuánticos, ¿todos están trabajando en esta parte de las trampas de iones o es como un nicho específico y hay otros approaches, otras formas de hacer?
Ya, claro, digamos que hay diferentes formas, pero te puedo mencionar algunas de las más conocidas. Digamos que los hermanos grandes, las más habladas, son trampas de iones por un lado y superconductores. Digamos que son tecnologías muy perpendiculares en su funcionamiento. Son bastante diferentes la una de la otra, pero son unas de las que más tienen trayectorias. En particular en trampas de iones, las primeras compuertas lógicas cuánticas, las primeras operaciones a gran escala se han hecho en trampas de iones, porque son sistemas muy limpios. Entonces tenemos por el otro lado los superconductores, que es la forma en la que, por ejemplo, empresas como IBM, Google, Rigetti han optado por IQM, esa es la finlandesa. Sí, estas empresas pues han optado por usar superconductores para su tecnología. Tenemos también podemos atrapar átomos neutros, no tienen que ser átomos cargados, no tienen que ser iones, uno también puede atrapar átomos neutros, es más difícil, pero también se puede. Y esto es lo que se llaman átomos de Rydberg, son átomos y que uno coge el último electrón que tiene el átomo y lo excita hasta un orbital muy, muy, muy lejano. Entonces se vuelven átomos gigantes, básicamente, son átomos macroscópicos. Y estas tecnologías de Rydberg, también se le conoce átomos neutros o tecnologías de Rydberg, han sido muy exitosas en los últimos 10 años de pronto, porque permiten una gran escalabilidad, es muy fácil atrapar cientos o miles incluso de átomos y controlarlos individualmente. Entonces ya la gente que habla de computadores cuánticos con 200, 300, 500 átomos, la gran mayoría son hechos de átomos neutros. Entonces, bueno, tenemos estos dos sistemas atómicos, iones y átomos neutros. Tenemos superconductores, tenemos qubits de spin. La idea de un qubit de spin es que uno captura en un estado sólido un solo electrón, ¿sí? Entonces puedes tener un electrón y en el spin del electrón codificas la información. Y entonces puedes tener varias de estas unidades y con microondas haces compuertas lógicas. Esta se parece más a los superconductores. Entonces digamos que los superconductores y los spins son bastante similares y las trampas de iones y los átomos neutros son bastante similares. Esos son como los dos grupos grandes. Y tenemos otros approaches como lo que uno llama centros de diamante, NV centers, que es tienes un diamante y un defecto en este diamante y ese defecto puede codificar información, tienes fotones puros, puedes usar fotones para computación cuántica y sí, esos son como las plataformas más usadas o más conocidas hoy en día.
Y mencionas, por ejemplo, digamos que yo utilizo el framework de Qiskit, de IBM. Cuando yo estoy operando con este framework, ¿estoy ya operando con los superconductores que mencionabas o realmente es una simulación de una computación cuántica?
Ya, digamos que yo hace mucho no uso Qiskit, pero hasta cuando yo lo usé, como funciona es que uno puede usar una versión en la cual lo que tienes al fin dentro es una simulación. Al final, toda la computación cuántica uno puede pensar como multiplicación matricial de matrices muy grandes.
Entonces, como la inteligencia artificial, ¿no?
Sí. La mitad de lo que uno hace es álgebra lineal al final. Entonces, digamos que hasta cierta escala, pues esto es simulable en un computador clásico y eso es lo que varios sistemas de Qiskit hacen. Pero tengo entendido que si uno paga o después de cierto tiempo te dan acceso al computador cuántico real. Entonces uno sí está programando en un computador cuántico real que estará en la nube en algún servidor. Y no es solo el caso de Qiskit, hay varias empresas que tienen ya esta forma de trabajar con los clientes. Hay una de trampas de iones, IonQ, está en Maryland. Es una empresa es una startup salida de un laboratorio de una universidad. Pero ya salió la bolsa y todo, es bastante grande y tienen el mismo esquema. Uno puede interactuar con ellos en la nube, tienen su computador cuántico como con 30 iones, creo. Y ya hay, o sea, realmente hoy en día, ya en los últimos 2-3 años, han salido una cantidad de software parecido a Qiskit para todas las plataformas. Y la mayoría de esos te permiten las dos opciones, ya sea hacer un simulador, como un emulador realmente, y porque ahorita vamos a hablar de qué es un simulador cuántico y es un concepto diferente, un emulador, o algunas ya pues te dejan trabajar directamente con el hardware cuántico.
Ok, o sea, yo ya podría correr algoritmos en un sistema basado en trampas de iones.
Sí, okay. Puedes buscar esta empresa que te digo, hay dos empresas grandes ahorita, o tres de pronto, trabajando con trampas de iones. Está IonQ, están en Estados Unidos. Está lo que era Honeywell, que ahora es Quantinuum, se llama. Honeywell es esta empresa gigante ellos fabrican de todo, aire acondicionado, ventiladores, elementos del hogar. Pero sacaron su departamento de computación cuántica y se mezclaron con una compañía británica que se llamaba Cambridge Quantum Computing, si no estoy mal, y se mezclaron y formaron lo que se llama hoy en día Quantinuum. Y ellos tienen también computadores cuánticos comerciales basados en trampas de iones. Está AQT, AQT, es una empresa de Innsbruck, que son los papás de las trampas de iones, son los mejores en el mundo, o de los mejores en el mundo. Entonces es Alpine Quantum Technologies, AQT, y está Oxford Ionics, salió la Universidad de Oxford, es una spin-off de la Universidad de Oxford, también como con esfuerzos interesantes y han tenido bastante entrada de capital en los últimos años. Entonces ya hay como un ecosistema interesante en lo que es trampas de iones a nivel comercial. Pero que sepa que te permitan interactuar con ellos, solo los de IonQ. Yo creo que las otras empresas todavía no tienen servicios en la nube.
Y, o sea, digamos que un pequeño resumen. Nosotros ya podríamos aprender computación cuántica. Digo, sé que Kiske tiene un libro y tiene mucha formación, pero digamos que yo pensaba que no había más alternativas comerciales en las que, no sé, una persona como yo pueda entrar simplemente a aprender y ya empezar a interactuar con algoritmos, no sé, no sé si son simuladores o es realmente del hardware cuántico, pero decir que ya estoy jugando con algoritmos encima de un computador cuántico, o sea, ya se puede con las alternativas.
Sí, ya hay bastantes más ofertas que solo IBM. Yo creo que la pregunta real es, pues, si hay algún beneficio real en decir que uno está jugando con un computador cuántico o no, y yo creo pues que ahí la respuesta es, o sea, no. A menos que sea como un ejercicio de física específico que uno quiera hacer, como alguna, de pronto aprender más del tipo de ruido que tiene el computador cuántico de IBM, que eso es algo que, por ejemplo, hemos visto en mi grupo, como estudiar los diferentes tipos de ruido que este computador tiene, o como es un ejercicio puramente académico, pero digamos que como usuario que quiere aprender, yo no creo que haya ninguna ventaja real hoy en día en usar un computador cuántico en la nube, ¿sí? O sea, con un emulador te hace exactamente lo mismo. Al final los computadores cuánticos de hoy en día no tienen la escala para que uno diga que uno puede hacer una computación que sea pues más interesante hacerla en el computador cuántico que en el emulador.
Eso depende de ti, ¿no? Del hardware que desarrollen.
Claro. Eso es donde está todavía un cuello de botella gigante, y es en hacer pues crecer estos equipos y estos aparatos.
¿Cuándo ves viable que sí ya tengamos computadores cuánticos que pueden ser mejores que computadores clásicos en determinadas tareas?
Bueno, no sé, yo creo que también soy como un poco pesimista por ese lado, porque yo creo que hay la mayoría de tareas como realmente interesantes que uno quisiera hacer en un computador cuántico necesitan códigos de corrección de error. Entonces, necesitas corregir estos errores y entonces la cantidad de qubits físicos o el tamaño de tu sistema físico pues tiene que ser muchísimo más grande para poder hacer estos códigos de corrección de error. Y ahorita de pronto podemos hablar más de eso, pero yo creo que por esa razón todavía nos falta un poco. Yo no diría que pronto veamos una aplicación real en donde uno diga como pongo toda la plata en ese sistema cuántico porque me va a dar un beneficio sobre correrlo en un computador clásico. Yo tiendo un poco más como al fatalismo en ese lado. Yo creo que hacemos cosas muy interesantes, creo que hay un futuro, pero creo que hay que ser como cuidadoso con pues como con el hype, ¿sí? O sea, ahorita hay mucho hype alrededor de que empresas que ya dicen no, usamos
Google, un
computador para esto, pero pues yo digo, o sea, no podrían hacer lo mismo en un computador clásico, ¿sí? No tienes ninguna ventaja real en usar un computador cuántico, más allá de pronto algún ejercicio académico específico que uno quiera resolver. Entonces yo creo que todavía faltan bastante años, pero pues de pronto no.
¿Y por qué entonces una empresa invertiría tanto en esta parte cuántica? Digamos, una empresa que busque recursos, que una empresa comercial, o sea, ¿por qué invertiría en crear un grupo? Por ejemplo, en el caso de Carmen, me llama la atención que es Moody's, ¿no? Entonces, ¿por qué empresas invierten tanto en esto, no?
Es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo en el laboratorio, porque en mi laboratorio también todos tendemos al fatalismo. Pero bueno, yo creo que hay, por un lado, tiene que ver con que creo que tenemos una mala perspectiva de lo que es invertir mucha plata en algo, ¿sí? O sea, si tú miras cuánta plata Apple mete en desarrollo, en research and development, cada cuarto de año, creo que estaba el otro día, leía más o menos por el orden de 6 billones de dólares, ¿sí? Eso es una
Wow.
empresa en un cuarto. Y toda la financiación de Quantum en el mundo en un año puede estar en el orden de 1 billón, ¿sí? O sea, Apple le mete 6 billones por trimestre y todo el mundo le mete solo 1 billón a Quantum. Realmente es una escala mucho más pequeña de lo que uno piensa. Yo creo que hay que mirar que para las empresas grandes meterle 50 millones de pesos a una startup realmente no es mucho, ¿sí? O sea, tampoco digo que te lo van a sacar del bolsillo y regalar, pero pues son apuestas. Entonces, de pronto para una empresa como IBM, el departamento de cuántica pues es chiquitico. O sea, IBM tiene, no sé, 300 mil empleados por ahí. Entonces, ¿cuántos trabajan en cuántica? No sé, 2.000, 3.000. Al final, si no funciona, pues es buena publicidad, ¿sí? O sea, no hay nada que perder. Eso, para estas empresas, esto no es nada. O sea, para Google, Quantum tampoco es nada. Para Honeywell, lo que te digo, son estas empresas gigantes que tienen, producen un montón de plata, pues se pueden decir, ¿no? Le metemos 50 millones, de pronto 100 millones al año, 150 a un tema, y pues si la apuesta sale, sale, y si no, no sale, pues no sale. Al final, yo creo que lo más interesante de lo que queda ahí, pues es encontrar gente muy capacitada para resolver problemas interesantes. Si tú miras, por ejemplo, el caso, no sé, de, ¿cómo es que se llama esta gente? Los de inteligencia artificial que Google compró, los que hicieron AlphaGo, DeepMind.
DeepMind.
Sí. O sea, al final, ¿qué problema estaban resolviendo ellos? Pues exacto, el de AlphaGo, que no es un problema comercialmente muy interesante, ¿sí? Pero Google claramente sabe que esta gente, pues, es brillante. Los contratan y los ponen a hacer cualquier otra cosa en su empresa, pero lo que estás comprando al final es un equipo de gente muy capacitada. Y esa también es una de las apuestas, ¿sí? O sea, tú puedes comprar, invertir en una startup de cualquier tecnología simplemente porque quieres un equipo de gente capacitada o porque quieres después vender esta compañía a alguien más y la nueva compañía que la compra simplemente desmantela al final esa operación y se queda con la gente. Entonces, no sé, si siempre es. Al final, no creo que una startup tenga que tener un producto necesariamente rentable para que sea interesante invertir en ella.
Interesante.
Entonces, hay otro tema que es valioso y es que muchos de los desarrollos tecnológicos que salen de las startups generan subproductos que son interesantes. Entonces, por ejemplo, el desarrollo de tecnología láser, de fotónica integrada, de. Sí, por ejemplo, o sea, la tecnología láser es un perfecto ejemplo en donde, o sea, los láser los usamos para todo en la vida diaria, ¿sí? Medicina, sensores, carros autónomos, lo que sea. Pero todas estas son tecnologías que las empujan campos como la física experimental o el quantum computing. Entonces, tú puedes comprar una empresa que haga quantum computing, pero al final hay un subproducto de esa empresa como mejores láseres, que termina siendo mucho más interesante, ¿sí? O como desarrollo de fotónica integrada, que al final termina siendo mucho más interesante. Y esto es donde las patentes al final terminan siendo eso. O sea, también hay un montón de juego con las patentes alrededor de estas empresas. Yo creo que esa también es como una de las apuestas de cuando le meten mucha plata a este campo. Pues por un lado es una apuesta, ¿sí? De pronto logramos algo acá y hay que apostarle a lo grande, pero también pues hay un montón de subproductos y que estas empresas generan que también son interesantes.
¿De dónde viene la mayor cantidad de avances en el tema de la computación cuántica? ¿De las universidades o de las empresas?
Sí, este es un punto de pelea que yo tengo con mucha gente y es que es sin duda en las universidades. O sea, yo creo que hay como este mito de Silicon Valley como el, no sé, como el centro de emprendimiento y un montón de empresas privadas generando sí, desarrollo, innovación, tecnología, pero yo creo que la gente se le olvida que todas estas tecnologías y todos estos desarrollos se prueban primero, se piensan primero en laboratorios de universidades, y muchas veces laboratorios financiados por instituciones públicas, sí, por el gobierno, porque ahí es donde uno puede jugar sin ningún riesgo, ¿sí? O sea, en nuestro laboratorio nos da una plata y nos dan plata para jugar y no hay que sacar ningún producto comercial de ello. Entonces, esto genera que uno pueda explorar ideas creativas, ¿sí? Porque puedes explorar muchas ideas que no tienen que ser comercialmente viables. O sea, pueden serlo, pero también pueden no serlo. Y yo creo que, okay. Yo creo que ya la gente, cuando las empresas salen, se le olvida un poco que todas estas cosas salen de laboratorios, pues, universitarios y de estudiantes de doctorado y de instituciones públicas. O sea, el transistor, por ejemplo, la pieza más importante de la computación moderna, todo esto salió de laboratorios de investigación. Entonces, sí, yo creo que las universidades siguen siendo, en quantum computing, como en muchas otras áreas, en inteligencia artificial, en computer science en general, como el gran motor de desarrollo.
Y justamente ahora que tocas el tema del transistor, me llama la atención porque has mencionado la parte fotónica múltiples veces, estoy leyendo un libro que se llama La historia del chip, o La guerra del chip, algo así, del 2022, muy recomendado, que habla sobre la historia de los chips. Entonces, menciona esta autora, o autor, la verdad no recuerdo, que es la tecnología más avanzada quizás que ha creado el ser humano. Y clave para esto, y corrígeme si estoy diciendo malas palabras, Alfredo, pero fue la fotónica justamente, ¿no? Para la creación de transistores diminutos, ¿no?
Ah, claro, sí, o sea, yo creo que es que hoy en día la cantidad de aplicaciones que el láser tiene es absolutamente inimaginable. Nosotros a veces pensamos como, no, tengo un láser o usamos un láser, y se imagina de pronto el puntero que uno usa para dar una presentación en el colegio o algo, pero el láser revolucionó completamente la vida de las personas. O sea, lo que te digo, es de medicina hasta hacer todas estas, microfabricación y no fabricación, como por ejemplo los transistores. Todo esto requiere de láseres que son súper especializados, costosos. Sí, son unos inventos impresionantes. Cuando uno ve uno de estos láser funcionar, uno se queda atónito de la complejidad de estos sistemas. Sí, sí. Entonces, wow. sin duda, el desarrollo del láser es una de las cosas más importantes del siglo XX.
Interesante, la primera vez que escucho esto. Perdón, ibas a decir algo.
No, ya, eso es.
Qué interesante, y esto me lleva a la siguiente pregunta de, ¿cómo ponerlo? La computación cuántica opera con qubits, ¿cierto? Cuando hablamos de trampas de iones, ¿también estamos hablando de qubits? ¿O aquí no tiene que ver con qubits?
Ok, digamos que sí, en general, la gran parte de la computación cuántica que se hace hoy en día está basada en digamos que en sistemas binarios, entonces son sistemas de dos dimensiones, o sea, qubits, pero no tienen que ser necesariamente qubits. O sea, hay también computación cuántica con lo que uno llama Q-trits, o sea, sistemas de tres niveles, o qubits, sistemas de niveles, o sea, pueden ser sistemas más grandes. O también existe toda la idea de computación cuántica con variables continuas. Entonces, en vez de tener como niveles discretos, en donde uno tiene un 1 o un 0, también puedes tener un continuo. Y también es una opción válida de hacer, digamos, computación cuántica. Entonces, sí, digamos que ya, un paréntesis a eso. Volviendo al tema de los iones, la mayoría de lo que hacemos con iones sí sigue estando basado en qubits. Y la idea es que en cada uno de los iones que atrapamos, pues como te digo, podemos atrapar múltiples átomos, múltiples iones, y en cada uno de ellos lo que vamos a hacer es usar algún nivel de energía o dos niveles de energía de estos iones para codificar la información. Entonces, por ejemplo, puede ser el spin del electrón, ¿sí? El último electrón de valencia del ion va a tener un spin, y podemos usar ese spin para codificar información. Podemos decir que si el spin está apuntando hacia arriba es un 1, y si está apuntando hacia abajo es un 0. Pero también podemos, por ejemplo, usar no el spin, sino los niveles orbitales del electrón. Y también se puede usar el movimiento del ion como un qubit, o como no como un qubit, porque ahí sería variables continuas, pero como una entidad de almacenar información. Pero entonces sí, o sea, en general, básicamente un ion representa un qubit en la mayoría de sistemas de computación cuántica con trampas de iones. Por cada ion que tengas, tienes un qubit.
Y esto está muy, 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 muy exótico, la verdad. Para lo que está muy, muy interesante, pero se sale completamente de lo que conocía. Entonces, no sé qué opinen, oyentes, de eso. Está muy interesante. Pero hay un mundo ahí afuera que es esta parte de los láseres siendo un invento clave del siglo XX, ¿quién iba a decir, no? O sea, bueno, otra prueba de la relevancia de tratar de llevar toda esta tecnología a hispanohablantes. Pero Alfredo, habías mencionado antes que te interesaría hablar sobre la parte de los emuladores cuánticos, ¿verdad? ¿Emuladores o simuladores?
Simuladores. Sí, no, digamos que en general, te puedo mencionar, por ejemplo, aparte de computadores cuánticos, como qué más se puede hacer con trampas de iones y en general con átomos atrapados, que son otras tecnologías cuánticas que también son bastante interesantes y de las cuales se habla quizás un poco menos. Y entre esas están los simuladores cuánticos, pero entonces la primera, digamos que en la que puedo pensar y una de las que yo creo que definitivamente ha sido de las más exitosas, pero también de las menos conocidas, es lo que es el reloj atómico. ¿Sí? Básicamente la idea, digamos, si tú piensas en el concepto de un reloj, uno lo ve como algo tan obvio y sencillo que, que parece trivial, pero realmente no lo es. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo humanidad nosotros cómo hacemos para llevar, para contar el tiempo? Y básicamente, si tú piensas, por ejemplo, antiguamente estos relojes gigantes de péndulo, cómo van a funcionar es que simplemente tienes un sistema físico, un péndulo, que oscila, ojalá, con una frecuencia constante, y cada vez que el péndulo de pronto haga una oscilación, decimos que eso es un segundo, ¿sí? Entonces el péndulo hace una oscilación, tenemos un segundo, pero pues realmente es muy mala forma de llevar el tiempo, porque de pronto el péndulo se calienta, entonces se alarga un poco, entonces se vuelve un poco más lento, o el péndulo puede perder átomos, o puede perder masa con el tiempo y volverse más lento, más rápido, sí puede, entonces puede fluctuar. No es como una muy buena medida del tiempo. Pero el concepto hasta hoy en día sigue siendo el mismo. Tenemos un sistema que oscila, contamos cuántas veces oscila ese sistema en un segundo, y así definimos el segundo. Entonces, ¿qué empezó a pasar después? Viene lo que es la idea de los relojes de cuarzo. La mayoría de relojes que tenemos hoy en día son relojes basados en cuarzo. ¿Cómo funcionan estos? Es, tú tienes un material piezoeléctrico dentro del reloj y le pones un voltaje. Y entonces el material piezoeléctrico va a empezar a vibrar. Y vas a contar cuántas veces oscila otra vez este cristal. Y dices, por ejemplo, mi reloj dice que es un cristal de 260 kHz. Eso significa que cuando ese cristal oscile 260.000 veces, va a haber pasado un segundo. Entonces la manecilla se va a mover una unidad una vez el cristal oscila 260.000 veces. Es la misma idea. Tenemos que contar cantidad de oscilaciones, pasan ciertas y pasa un segundo. Vale, el mismo problema. Estos cristales de pronto pueden ser un poquito diferentes de cada reloj. De pronto un reloj tiene un cristal y otro un cuarzo y otro reloj tiene otro cuarzo. Entonces el tiempo puede pasar relativamente diferente entre diferentes relojes. La solución con la que sale una gente en los últimos años es, bueno, ¿qué tal si usamos átomos? Usemos átomos individuales para llevar, para contar el tiempo. Entonces, lo que se llama, por ejemplo, en su momento, el estándar del cesio. El primer gran estándar de tiempo atómico que se usó fue cesio. Entonces, usas átomos de cesio, y cuentas cuántas veces en una transición que tenga, cuentas la frecuencia de esa transición, entonces cuántas veces oscila de pronto el electrón alrededor del núcleo, y de pronto oscila un trillón de veces. Entonces cuentas, ok, cada vez que el electrón oscile un trillón de veces, va a haber pasado un segundo. Y el éxito que tienen estos relojes atómicos es que pues los átomos son exactamente idénticos en cualquier parte del mundo. Entonces si yo tengo un reloj atómico acá, y un reloj atómico en Japón, o un reloj atómico en donde sea, pues podemos decir que esto es un estándar. porque son relojes que son absolutamente idénticos, porque es un átomo, y un átomo siempre va a ser idéntico a otro de su misma especie. Dos átomos de calcio son exactamente idénticos. Entonces, esa es la forma en la que hoy llevamos el tiempo. Cuando uno va y consulta la hora en cualquier reloj, cualquier satélite, lo que sea, estos van y consultan la hora en algún estándar de tiempo, como el NIST en Estados Unidos, el National Institutes of Standards and Technology, creo que traduce. Lo que hacen estas organizaciones es decirte cuánto tiempo ha pasado, literalmente qué hora es. Pero internamente normalmente tienen relojes atómicos para definir qué es la hora. Y no solo eso, sino que podemos definir otras variables físicas como el kilogramo, el metro, lo que sea, basados también en estos sistemas. Y ya el nivel de precisión de estos sistemas atómicos hoy en día es absolutamente ridículo. O sea, son relojes atómicos que se descuadran un segundo en toda la edad del universo. ¿Sí? O sea, se puede pasar los 12 billones de años que tiene el universo y el reloj no se ha descuadrado un solo segundo. Así de preciso. Creo que esa es una de las tecnologías más...
Alfredo, perdón que te interrumpa, pero por ejemplo, si tengo... no sé, si hace mucho calor y en otro lugar mucho frío, ¿sigue siendo exactamente lo mismo? O sea, las vueltas que da el electrón al...
Claro, entonces ahí es cuando se vuelve interesante. Bajo ciertas circunstancias, sí. Uno puede hacer unas condiciones en las cuales estos sistemas realmente sean idénticos, pero tienen que estar muy bien aislados del ambiente. ¿Sí? Y acá viene la segunda aplicación de digamos que de la física atómica o de la cuántica en los últimos años, que es los sensores cuánticos. Y los sensores van a hacer exactamente lo opuesto. Vas a tener una frecuencia que va a cambiar muy drásticamente con un valor externo. Puede ser un campo magnético externo, puede ser un campo eléctrico externo, puede ser la temperatura, puede ser la distancia a la que estás del centro de la Tierra. Entonces ahora vas a convertir tu reloj, que es muy sensible a alguna cantidad, en un sensor. Porque... si tu reloj se descuadra por un segundo, sabes que es porque de pronto el campo eléctrico cambió cierta cantidad o el campo magnético cambió cierta cantidad. Entonces, esa sensibilidad, si trabajas en un régimen en el cual estás insensible o en el cual el reloj es insensible, digamos, a cantidades externas, pues es un muy buen reloj. Pero si trabajas en un régimen en el cual este reloj es bastante sensible a cantidades externas, lo que tienes es un excelente sensor. Y entonces es lo que hoy en día se usa para sensores atómicos. Entonces puedes hacer gravimetría de muy alta precisión. O sea, ya por ejemplo puedes medir la gravedad con un milímetro de precisión con relojes atómicos. Lo que la gente hace hoy en día con esto es absolutamente impresionante.
Estamos hablando de avances de la física cuántica o digamos que cuál es la ciencia que lleva a esto.
Sí, o sea, yo creo que son tecnologías cuánticas. En particular tecnologías basadas en física atómica, pero sí, o sea, es como un subcampo de la física cuántica.
Ok.
Y el digamos que el tercer caso que fue el por el que tú preguntaste es esta idea de simulación cuántica. Y la idea de simulación cuántica es que tú usas un sistema cuántico para simular otro sistema cuántico. Entonces tienes un sistema cuántico que puedes controlar, por ejemplo, la trampa de iones en mi laboratorio, y yo uso esa trampa de iones, pero hipotéticamente podría usar esa trampa de iones en el laboratorio para simular de pronto una molécula que es muy difícil de simular con un computador clásico, ¿sí? O yo quiero ver cómo una proteína interactúa con otra proteína, ¿sí? Y hacer eso clásicamente de pronto con un computador normal es bastante difícil, pero hay formas de mapear ese comportamiento a otro sistema cuántico que yo sí puedo controlar, como una trampa de iones. Entonces viene toda esta idea que ahorita también está muy de moda, que es esta idea de la simulación cuántica. Y es usar un sistema cuántico para simular otro sistema cuántico.
Está muy interesante. O sea, yo, digamos que por ejemplo hablaba un poco Carmen sobre uno de los objetivos de Moody's era, no sé, simular el mercado, ¿no? Para obtener, obviamente, pues, ganancias, ¿no? ¿Algo así por ahí va también es posible o no?
Digamos que la parte de Quantum Finance, yo, o sea, no conozco mucho, no sé qué técnicas usan, entonces no te podría decir específicamente si es similar, pero la idea sí es que tienes un sistema que puedes modelar matemáticamente, Entonces tienes una ecuación al final que te modela tu sistema, y esta ecuación es muy difícil de resolver clásicamente, pero de pronto se parece a una ecuación que en la cuántica aparece. Entonces, como aparece en la cuántica, tu sistema cuántico se va a comportar bajo esa misma ecuación. Entonces, en vez de ir y resolver el problema clásicamente, vas y lo mapeas a un sistema cuántico. Y mides tu sistema cuántico y esperas que eso te dé la respuesta de cómo tu sistema clásico evoluciona. Y yo sé que esos trucos los usan en Quantum Finance, pero no conozco los detalles. En particular, si está como un poco de moda, es en la parte química. O sea, es hacer simulación de reacciones químicas o de interacciones químicas con otro sistema cuántico.
Porque la reacción química tiene similitud a una función cuántica.
Claro, porque digamos que igual toda la química al final la puedes modelar con física cuántica. Al final, o sea, puedes modelar cualquier sistema microscópico con física cuántica. Lo que pasa es que se vuelven sistemas que se vuelven muy difíciles de resolver para computadores clásicos, porque como decimos, esto al final son multiplicaciones de matrices, son matrices ridículamente gigantes. Entonces ya, o sea, los computadores no dan. Entonces la solución es usar otro sistema cuántico para simular estos sistemas cuánticos.
Y por ejemplo, en la inteligencia artificial,
la gente explora, es cuando tú tienes un metal y los metales de pronto se comportan magnéticamente, esto es porque el metal está lleno de electrones y estos electrones tienen esta propiedad que se llama el spin, ¿sí?, del que hablamos ahorita, que es básicamente como el electrón girando alrededor de sí mismo. Es una forma un poco absurda de pensarlo, pero eso es... Pero todos estos spins interactúan con los otros, ¿sí? Tienes un montón de spins interactuando todos con todos. Y este es un sistema que uno modela cuánticamente, se llama el modelo de Ising, y es un sistema que es muy difícil de modelar con un computador clásico. Pero uno puede hacer un mapping entre este sistema de spins a una trampa de iones, por ejemplo, y simular tu material magnético en una trampa de iones, en vez de irse a un computador clásico y simularlo clásicamente. Lo simulas con otro sistema cuántico.
Ok. Y por ejemplo, la inteligencia artificial también es muchas matrices gigantes multiplicándose entre ellas. Y he escuchado del Quantum Machine Learning. ¿Sabes de este tema? O aquí también, sí. O sea, estamos simulando... mejor cuéntame tú sobre esto.
No, la verdad es que, o sea, hay gente en mi grupo que también trabaja un poco con Quantum Machine Learning, pero sí se sale un poco de mi campo de especialidad. Hay toda la idea de redes neuronales cuánticas, exactamente como tú dices, al final, pues todo es multiplicación matricial, entonces son formas de hacerlas. Sí, con un ordenador cuántico, pero ya no tengo más detalles sobre eso.
Sería interesante, pero entonces... No, pero entonces un requerimiento para que... Es que siempre surge la pregunta, ¿no? O sea, por ejemplo, Carmen nos mencionaba que hay cosas para las cuales la computación cuántica va a ser mejor que la computación clásica, pero para la gran mayoría de las cosas del día a día, la computación clásica va a ser más relevante, ¿no? Claro. O sea, es como un nicho muy específico de operaciones o de actividades. Entonces, una pregunta para mí es, ¿qué define estas actividades que son tan de nicho, donde probablemente encontremos que son mejores los computadores cuánticos?
Ok, sí, esa es una pregunta interesante. Yo creo que la respuesta al final siempre es tiene que ver con esta parte de computer science que estudia lo que es... complejidad computacional, supongo, que tiene que ver con, tú tienes un problema, quieres resolver un problema y tienes un algoritmo para resolver ese problema, y la pregunta es cómo escala el tiempo en el cual puedes resolver ese problema con el tamaño del problema. ¿Sí? Entonces, si escala linealmente, si escala polinomialmente o si escala exponencialmente. ¿Sí? Si tienes un sistema en el cual el tiempo que requieres para resolver el problema escala exponencialmente con el tamaño del problema, pues estos son los problemas que uno llama difíciles, ¿sí? O sea, estos son problemas que muy rápidamente se vuelven imposibles de resolver para un computador normal. Como por ejemplo, el tema de cuántica, ¿sí? Los sistemas cuánticos escalan exponencialmente con el tamaño del sistema cuántico o el tiempo para resolverlo o la memoria en el computador. Entonces, muy rápidamente te quedas sin recursos para resolverlo. Ahí, el ejemplo perfecto, y Carmen también ha hablado de eso, es el tema de factorización de primos, ¿sí? Yo tengo dos números, tengo un número grande que está compuesto por dos números primos, y te doy ese número muy grande y te pregunto qué dos números multiplicados me dan ese número grande, ¿sí? Y esto es una pregunta que, aunque parece trivial, es demasiado difícil de resolver. Simplemente, y lo que decimos difícil es simplemente que toma mucho tiempo, ¿sí? O sea, no es imposible, no es simplemente que el tiempo para resolver este problema, pues estimamos que está en el orden de millones de años. Y por eso basamos toda nuestra criptografía en esa dificultad. Lo que pasa es que hay ciertos problemas, como es la factorización de primos y similares, para los cuales uno demuestra que la complejidad en un sistema cuántico de pronto no escala exponencialmente, sino polinomialmente. Entonces significa que hay un tiempo para el cual, con suficientes recursos, a un computador cuántico le puede tomar menos pasos resolver el problema, porque no escalan exponencialmente, sino linealmente. Pero estas dos cosas se encuentran en un punto, ¿sí? Y parte del gran problema que hay hoy en día es que los computadores cuánticos son demasiado lentos, o que los computadores clásicos son muy rápidos, ¿sí? O sea, los computadores clásicos son unos inventos absolutamente impresionantes. Y competir con los computadores clásicos es realmente difícil, porque aunque uno no lo crea, el aparato que tenemos acá al frente nuestro es un invento impresionante. Y son extremadamente rápidos. Los computadores cuánticos todavía son muy lentos. Entonces eso significa que, a pesar de que tú necesites menos pasos para resolver el mismo problema, porque pronto ya no escala exponencialmente, sino linealmente o polinómicamente, puede que esos pasos igual sigan siendo muy lentos, ¿sí? Entonces puede que igual el tiempo que te tarde en resolver un problema siga siendo del orden de miles de años. Entonces no tienes ninguna ventaja real. Sí, son menos pasos, pero pueden ser pasos mucho más lentos. Ponle que de pronto uno habla que en quantum computing, no sé, puedes hacer el tiempo que te toma hacer una operación puede estar en el orden de microsegundos. O sea, eso sería el equivalente de un computador de megahertz, ¿sí? Una CPU de megahertz. Las CPUs que tenemos hoy en día, pues, son múltiples núcleos de gigahertz. Entonces, o sea, hay un tema ahí también de que los computadores clásicos son realmente buenos. Entonces, hay pocos problemas que realmente, digamos, va a haber una ventaja real de usar un computador cuántico.
Pero va a haber, o sea, imagínate que es el 2035 y va a haber.
O sea, digamos que está ya, pues, como el problema insignia es este de factorización de números primos, el algoritmo de Shor, porque rompe la criptografía clásica. Entonces es un problema, pues, que es políticamente y socialmente muy interesante, y al cual la gente le interesa mucho, y es una aplicación real. Pero ¿cuánto tiempo te va a tomar en un computador cuántico resolver ese problema? O sea, no sabemos, ¿sí? Todavía son muy lentos. De que hay una ventaja real, hay una ventaja real, ¿sí? O sea, eso lo puedes probar matemáticamente muy fácil. Ya en los 90, este algoritmo es del 91, si no estoy malo, del 89. Pero, pues, de construir un computador que realmente tenga la potencia para hacerlo, no sé, estamos muy lejos.
Ok, es un tema muy, muy interesante. Alfredo, para ir cerrando en el podcast, quisiera preguntarte un poco, ¿cómo llegas tú a hacer lo que tú haces? Es decir, ¿qué estudiaste y luego cómo llegaste ahora a ETH Zurich? Que investigando un poco te das cuenta inmediatamente que es clave en todo lo cuántico. Entonces, ¿cómo llegaste a este punto?
Yo estudié física, ingeniería eléctrica en Bogotá, y en algún momento, por allá en quinto semestre, hice un intercambio en Suecia, en Lund, en la Universidad de Lund, Y cuando estaba en el intercambio tomé un curso que se llamaba Interacción de Luz y Materia, y la verdad lo terminé tomando por una coincidencia, no me aceptaron en otro curso, entonces me tocó tomar ese, ni siquiera era algo que tuviera en mente ni que me llamara la atención. Y en ese tema, pues justamente se hablaba de cómo interactúan los átomos con la luz, que es el principio fundamental de la computación cuántica. Y pude trabajar en el laboratorio, como me interesó mucho el tema, entonces le pregunté al profesor, como, oiga, ¿será que puedo trabajar con ustedes en el laboratorio unos meses, así, alineando óptica o en lo que sea? Y me dijo, hágale. Entonces me soltaron ahí un láser y me dijeron, como, bueno, tiene que hacer este láser trabajar, pues que este láser funcione. Y ahí estuve trabajando con ellos como 2-3 meses, y entonces aprendiendo, ahí aprendí un poquito más del tema y me llamó mucho la atención. Después volví a Colombia y acabé las carreras, y ahí como que ya me cansé de la física un poco, entonces decidí hacer la maestría en Computer Science, y entonces más como en los temas de, sí, como inteligencia artificial, machine learning y la cosa. Y otra vez, como por temas de la vida, terminé tomando un curso de computación cuántica ahí.
¿En Colombia fue?
¿O dónde fue la maestría? Teórica. Dime.
¿La maestría dónde fue? ¿En Colombia?
En Escocia, en la Universidad de Edimburgo.
Wow.
Y sí, terminé tomando este curso y al final, como con el profesor, le dije que sí podía hacer la tesis con él, y terminé haciendo la tesis justamente en este tema de simulación cuántica con trampas de iones, aunque no tenía, era todo teórico, y otra vez terminé haciendo trampas de iones por coincidencias de la vida, porque fue como lo que nos apareció. Y entonces ya ahí como que me empezó a llamar el tema y empecé a buscar pues universidades para hacer el doctorado. Y ya empecé a mandar aplicaciones hasta que salió esta en Zurich, y hace 2 años y medio ya empecé acá.
Pero tú, me suena que trataste la física, pero volviste a ella, ¿no? Me imagino.
Sí, sí, sí. Sí. Una relación tóxica ahí con la física. Yo creo que al final del pregrado me harté un poco porque, bueno, se pone un poco densa. Uno llegaba a esta clase, llegabas 10 minutos tarde a una clase y ya estaba todo el abecedario griego y no entendías una sola ecuación en ese tablero. Y yo ahí dije como, uf, bueno, no sé, como que ya fue suficiente, ¿no? Pero después cuando empecé a hacer Computer Science, pues como que también varios de los problemas que había ahí ya no me interesaban tanto. Como a nivel teórico se me hacía muy interesante, pero a nivel de aplicaciones nunca me terminó de llamar la atención. Y entonces terminé haciendo teoría de computación cuántica, más como es de Computer Science, pero pues terminé en ese campo otra vez y ahí como que le volví a coger cariño a la física. Y terminé haciendo física otra vez, sí.
Pero haces física y computación a la vez, ¿no? Ciencia de la computación y física, es decir, no me imagino lo que estás haciendo sin alguna de las dos, ¿no?
No, claro, o sea, tú ves nuestros laboratorios, yo creo que la mayor, como la mayor habilidad que tiene la gente o que uno tiene que aprender a desarrollar es la multidisciplinariedad, porque, o sea, un día estás programando Linux, otro día estás alineando láseres, al otro día estás soldando y haciendo electrónica, al otro día estás haciendo ecuaciones y teoría, al otro día estás en Qiskit o en Python, no sé, simulando tu sistema, al otro día estás haciendo trabajando con el criostato y haciendo que el criostato funcione, entonces como temas de gases, de sistemas de vacío, entonces como que requiere muchas elementos de campos diferentes. Estos son campos que tienen mucha, mucha combinación y mucha transversalidad entre ingeniería, computer science, física. Entonces yo creo que al final sí, o sea, todo lo que aprendí ahí igual sigue sirviendo.
Me imagino que sí, todo eso que aprendiste, todo eso que sabes, te ayuda como a pensar más, no sé si llamarlo creativamente, pero a más posibilidades a que solamente estuvieras especializado en un campo, ¿no?
Claro, claro. Y eso es como, de pronto, una pelea ahorita que tengo también con algunos de estos sistemas sobreespecializados como en computación cuántica, como, no sé, de pronto uno de estos másteres de computación cuántica o... y yo creo que al contrario, bueno, no sé, de pronto sea mejor tener miradas más amplias, ¿sí? O sea, uno no enfocarse tanto desde una maestría como en un tema tan específico, sino no sé, uno volverse más bien como experto en una tecnología y o en una herramienta tecnológica, y pues uno puede ir cambiando de campos en la vida, ¿sí? O sea, mucha de la gente que trabaja con nosotros viene de ingeniería eléctrica, son programadores de FPGAs, y estos son campos que, así como son muy exitosos ahorita, en 3 años puede que nadie esté hablando de ellos, ¿sí? O sea, entonces yo creo que como que mandarse al vacío y decir como no, voy a hacer mi maestría en computación cuántica, pues puede ser un poco arriesgado, o no sé. Creo que es mejor como tener como un poco más de diversidad.
Es un buen dilema, ¿no? Porque también existen las maestrías de inteligencia artificial, ¿no? Pero, y creo que por ahí va también, ¿no?
Es un dilema. Yo creo que al final uno lo tiene que hacer más por gusto. O sea, yo te digo que es un dilema, pero igual estoy haciendo el doctorado en el tema y son 5 años, ¿no? Pero yo creo que es, o sea, al final, yo creo que uno no lo puede pensar como, es que es lo que el mercado está pidiendo ahorita, sino, o sea, si uno lo va a hacer es por gusto y porque le llama la atención el tema, pero como hacer la apuesta porque el mercado laboral tenga eso es muy arriesgado, porque es que esto cambia todos los años, ¿sí? O sea, no sabemos en el siguiente año cuál va a ser la nueva tecnología que está de moda, tal. Entonces yo creo que es más porque uno le tiene que gustar mucho el tema, pero...
¿Qué tan común es? O sea, tú cuando, no sé, por ejemplo, vuelves a Colombia, hablas con tus amigos, con tus amigas, ¿qué tan común es que la gente conozca lo que estás haciendo? O tal vez no lo de trampas de iones, porque eso está demasiado especializado, pero computación cuántica, o sea, ¿qué tan común lo escuchas?
Yo creo que comparado con lo que era hace de pronto 5 o 7 años cuando empecé a conocer del tema... Hoy en día se habla mucho más, porque ya es algo que están en los periódicos, en los medios, ya es algo que se volvió como parte de la cultura popular. Pero hace 5 o 7 años yo hablaba de este tema y la gente me decía, o sea, me está hablando en chino, ¿sí? Como no tengo ni idea de lo que está diciendo. Yo creo que ya sí, hoy en día se volvió parte de la cultura popular, entonces es más común. Pero como dices, ya si les digo, no, ya trabajo como en física atómica o en trampas de iones, ahí sí, pues la gente dice, no, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? O eso para qué sirve, pues la típica pregunta como, ¿y eso qué? Pero la parte...
Es una pregunta real, ¿no? ¿Eso para qué sirve, no?
Es una pregunta profunda, ¿no?
Es una pregunta trampa siempre, ¿no? Porque, yo creo que, o sea, no sé, ya las aplicaciones que tiene, uno hace ciencia... a nivel fundamental, porque es interesante por sí misma, ¿sí? O sea, yo creo que sí, está todas las aplicaciones de computación cuántica o los relojes, lo que hablamos, pero yo creo que la razón real de estar detrás de esto es por curiosidad y por aprender más de cómo funcionan las cosas, ¿sí? Yo no creo que tenga, la ciencia no tiene que tener una justificación de para qué sirve. La ciencia por sí misma es útil, ¿sí? Estudiar las cosas por sí misma es útil, así no tenga una aplicación directa.
Última pregunta, Alfredo, y las interpretaciones, ¿no? De la física cuántica. ¿En qué crees tú? Por ejemplo, no sé, en la teoría de los muchos mundos, en alguna otra, no sé, ¿tú qué opinas sobre eso?
No sé, yo creo que ahí este es un campo para entrar como en especulación sin sentido muy rápidamente, sí. Creo que...
Para eso es el podcast, ¿no?
sí. No, o sea, para mí... O sea, yo creo en lo que yo mido en el laboratorio, sí. Yo creo en lo que, en las cosas tangibles. Yo sé que voy al laboratorio y preparo un estado de superposición y puedo medirlo, sí, puedo observarlo. Y lo más interesante es que como tú construyes todo el aparato, sabes exactamente cómo funciona, no es una caja negra donde uno diga, no, es que acá... No, sabes exactamente todo lo que está pasando y tienes respuestas que son genuinamente extrañas, sí, o sea... Es lo que todo el mundo dice, que la física cuántica es muy extraña y presenta fenómenos poco intuitivos. Eso lo vemos acá y en el laboratorio, ¿sí? Y eso es como pues lo único que yo sé. O sea, yo sé que lo puedo, lo veo, o sea, las ecuaciones me dicen lo que tengo que ver y efectivamente lo veo, y creo en lo que puedo medir y lo que podemos observar, y creo que lo demás es como especulación.
¿Cómo le llaman a esa escuela? Creo que es física cuántica de Bohr, no me acuerdo, ¿no? Que son como más
pragmáticos. Sí, exacto. Tienes la interpretación de Copenhague y la interpretación de Bohr. Entonces, básicamente viene toda la discusión. Es una discusión súper interesante de todo el siglo XX, que se da entre estas mentes brillantes. Einstein, Bohr, Schrödinger, Bueno, y toda esta gente en la cual se preguntan, bueno, si la matemática que estamos usando para describir la física cuántica es real, o sea, ¿realmente está representando el fenómeno o es solo un invento? ¿Sí? Y viene toda esta discusión del realismo local, es una discusión que Einstein tiene y saca un paper que se llama la paradoja EPR, en el cual dice la mecánica es real o sea, está completa o es local, pero no puede ser las dos al mismo tiempo, y de ahí sale toda esta idea del entrelazamiento, y es lo que terminó la gente que demostró esto, o la gente que parcialmente demostró esto, fue la que se ganó el premio Nobel el año pasado, en donde generaban pues, pares entrelazados de fotones y medían estas correlaciones entre estos fotones que no puede describir la física clásica, no se pueden describir clásicamente, solo a través de la cuántica. Entonces sí, pues todo el siglo XX estuvo como lleno de estas discusiones, y estamos hablando de las mentes más brillantes del siglo XX, o sea, ¿es la cuántica real o esto solo como un artilegio matemático que nos estamos inventando para explicar los resultados o qué? Y yo ahí me paro pues, en lo que te digo, o sea, yo voy al laboratorio y yo mido y esa vaina funciona, ¿sí? O sea, de que funciona, ya de que, pues, ¿qué significa eso? No sé. Pero
no te curiosidad.
Podemos medir, lo podemos observar y es fascinante y se puede hacer.
Una parte de ti no se pregunta si hay otro Alfredo por ahí que estudió psicología.
No, yo creo que esas preguntas no llevan a ningún lado. Te terminas volviendo loco y yo creo que hay que tener un poco una visión más pragmática de la ciencia, sí, como o del día a día.
Alfredo, ¿por qué no tenemos hoy un Bohr? Un Bohr, por ejemplo, o un Einstein, o sea, o esas mentes brillantes que descubrieron la computación, digo, la física cuántica y demás. ¿Hoy tenemos personas así?
Es pues una buena pregunta. Yo siento que menos y menos, de pronto, acá, bueno, entrando un poco en la especulación de por qué puede ser, pero yo creo que en los últimos años la ciencia se ha permeado mucho de un afán por publicar y un afán por sacar resultados y por recibir, o sea, por buscar fondos y como una competencia todo el tiempo, que hace que se pierda un poco la esencia que tiene que ver con, pues, con una parte creativa también, ¿sí? O sea, todas estas mentes brillantes son brillantes no porque supieran hacer un montón de integrales y fueran buenos matemáticamente, no, sino era su creatividad lo que yo creo que hacía que esta gente fuera realmente tan, tan importante. Como... Y yo creo que la creatividad, cuando hay una presión de tener un output, sí, ya sea comercial o de estar sacando papers todo el tiempo, pues da muy poca cabida para la creatividad, para explorar ideas nuevas, porque explorar ideas nuevas siempre viene con el riesgo de que puedes fracasar, ¿sí? O sea, de que no salga nada. Ese es el mayor riesgo. Entonces yo creo que la gente menos y menos se atreve a explorar ideas nuevas, pero yo creo que ese es el ingrediente esencial que esta gente tenía, y cuando uno ve como Einstein es simplemente su creatividad, no es como esta inteligencia que uno le pintan del genio matemático que es alguien muy bueno en el tablero, o sea, eso está un poco sobrevalorado, yo creo que es realmente el tema de la creatividad lo que distingue a estos personajes únicos en la historia de las ciencias, es eso.
Pero entonces el sistema actual...
De ver algo donde nadie había visto, ¿sí? Una idea nueva en donde nadie se había preguntado o de eso, ¿sí?
¿Y el sistema actual
necesita tiempo para tener procesos creativos? Creo que también estamos más distraídos, más como en otras cosas. Perdón, ¿qué te interrumpí?
No, no, al contrario, te interrumpí a ti, pero sí, el sistema pareciera que tiende a desincentivar un poco esto, ¿no?
De hecho, hace poquito salió un artículo en alguna de las revistas grandes de ciencia, creo que fue en Nature, que justamente preguntaba eso, como está la ciencia en decadencia, la cantidad de publicaciones con impacto real, o sea, que impacto real significando que cambian un campo, ¿sí? O sea, un paper que realmente revuelca el campo, ha decaído exponencialmente en los últimos años. Y ya digamos que se ven muy pocos papers que sacudan a la gente, ¿sí? Que se vuelve un poco sacar por sacar, imprimir.
Wow.
Pero muy poquito contenido relevante o novedoso. Sí.
Alfredo, muchísimas gracias por venir y por extendernos aquí. Es que salían más y más temas interesantes y tenía que aprovechar.
No, hasta luego.
Te agradezco muchísimo, Alfredo. Estábamos muy, muy felices de haber platicado contigo. Y bueno, pues ya nos acercamos más a un montón de temas. Quisiera resumirlo, pero es un poco complicado. Tenemos demasiados temas que hablamos. Espero que la audiencia va a estar muy, muy contenta. Y te agradecemos, Alfredo, por tu tiempo.
Listo, Omar. Muchísimas gracias a ti. Estuvo chévere la conversa acá, un poco de todo.
Gracias a ti. Nos vemos.
Del grito y la calle de la peineya.